Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Estamos en la décima temporada. Bueno, hoy tenemos un amigo, un colega, un periodista, un hombre que se dedica a la investigación, que ha hecho un trabajo magnífico, que ha publicado, aún no está en la calle el libro, pero tenemos un ejemplar, la editorial Sudameris, y que tiene que ver con Jubileo. Estoy mostrando a cámara el libro. Ricardo Filigueira, el autor. Tiene que ver con los 40 años de la desaparición de Cecilia Jubileo, un caso notable de los años 80. Bueno, evidentemente hizo una gran investigación. Es un libro de 378 páginas que contiene documentos, fotografías y un gran trabajo, grandísimo trabajo de investigación. Por eso lo invitamos, porque bueno, no es un escritor novel, ya tiene lo suyo publicado y toda su vida se pasó publicando este hombre. Porque sos periodista. ¿Cuántos años tuviste que estás escribiendo?
Primero agradecerte la invitación, todo lo que colaboraste en la construcción de este trabajo, de esta investigación.
Me lo hice mío. Vos sabés que cada vez que yo veía en internet o veía en algún lado un dato para pasártelo, porque me pareció que yo también soy de los tipos que están en las causas perdidas, porque esto es una causa perdida, nunca se esclareció.
Claro, nunca se esclareció, pero además, bueno, en alguna medida tu participación ha sido clave, diríamos, desde los cimientos históricos, porque vos pertenecés a las huestes de aquella vieja camada, ¿no? De Nueve Diario y además gran amigo y compañero de ese querible personaje que ha sido José de Ser. Justamente José de Ser, baluarte fundamental también en la investigación y en el desarrollo del caso. Así que tenés también un vínculo muy importante.
Lo siento,
mío,
libro.
Sí, un vínculo muy importante.
Es un vínculo rojo, azul y amarillo.
No, porque esto para aclararle al público por nuestras simpatías, en mi caso por Independiente y en el tuyo por el Ceneice. Pero te agradezco, te vuelvo a agradecer tu generosidad, tu calidad de amigo y además de colega, porque a veces vos sabés que dentro del periodismo es difícil, se retasean, somos muy especiales.
Pero yo no soy de esos, ¿eh?
No, claro.
Soy un tipo que respeta las profesiones y vos tenés una trayectoria impresionante. Además, no hace poco que estás en los medios, hace muchísimos años, no importa cuánto, pero hace muchos años que estás en los medios y te dedicaste a un trabajo que me parece fundamental. Mira, esto me recuerda a la investigación que yo hice y publiqué con Anastasio Quiroga,
claro,
un hombre no recordado.
No recordado, no, realmente.
Y de los 80 también.
Sí.
En 86 falleció, así que más o menos la misma similitud,
sí,
pero que no tuvo lo que fue la espectacularidad de la difusión que tuvo el caso Jubileo en su momento.
Claro.
Pero son causas perdidas, le digo yo, pero ¿sabes qué pasa? Esto, el libro es la memoria colectiva de los pueblos.
Claro.
Y el libro vos dejás un testimonio que es para siempre.
Claro. Y además, Edgardo, vos sabés que el periodismo lo saca a flote, todos estos episodios los desarrolla, pero bueno, después por el devenir de los acontecimientos que se va agotando la información, los detalles, va quedando un poco paulatinamente en el olvido. Entonces, por eso yo creí, desde mi humilde aporte de hombre de prensa, realizar este trabajo para que pudiera ser recordado y descubierto, si se quiere, ¿no? En las próximas generaciones, ¿no?
Hablar un poquito más cerca, claro, porque sí. Esta no es gráfica.
Claro.
Pero
claro.
Bueno, lo interesante es, el libro está publicado, es un gran trabajo, es un libro que es importante para aquellos que se dedican a la investigación periodística y especialmente casos judiciales, y especialmente para la nueva generación. Hay muy buenos investigadores judiciales, gente joven, que vos le consultás. Ayer hablaba con uno de ellos y le comentaba de la aparición de tu libro y me decía, no conozco el caso de Jubileo. Y es posible que esto sucede porque pasó hace 40 años y claro, hay gente que tiene 30 y pico de edad, claro, que está trabajando, claro, como periodista judicial o policial y no tiene los conocimientos porque no, claro, vivió la época.
Claro, no vivió la época y bueno, por eso yo creo que es importante el aporte o los aportes que podemos hacer nosotros, la gente de prensa, y mantenerlo vivo, ¿no? Es decir, el libro es algo, seguimos defendiendo, ¿no es cierto?, el papel, el libro, la importancia que tienen, ¿no? Y el libro se mantiene a través del tiempo y la distancia, ¿no? Más allá de los tiempos difíciles, complejos, como son otros mecanismos de lectura, de investigación, de pantallitas, pero el libro tiene algo muy especial, ¿no? Tiene algo muy especial que uno lo puede llevar a cualquier lugar y es un amigo,
totalmente.
Es un amigo.
Más o menos pasa lo mismo con el libro físico y con el libro digital, claro, lo que pasó con la radio y la televisión. Cuando salió la televisión decían, se terminó la radio. Ya, claro, habían declarado la muerte de la radio. Sin, claro, embargo, hoy la radio tiene más rating, más encendido la radio, claro, y la AM o la FM, que la televisión, que está en bajísimos niveles. ¿Por qué? Porque el libro es un objeto de arte. Yo no lo tomo solamente como, sí, más allá del contenido. Para mí el libro tiene que dar un aporte sustancial. Yo veo este libro y entro en el libro, porque la puerta de entrada, que es esta, la tapa, ¿cierto? Una tapa preciosa. ¿Quién la hizo la tapa?
Sí, la hizo Adrián Salud, un compañero de Crónica, que es justamente diseñador.
Es una joya la tapa, una joya realmente. Sí. La contratapa también. Entonces es un libro que ya lo veo atractivo. ¿Por qué? Porque se han esmerado, en nuestra editorial se ha esmerado, en que el libro tenga, todos los libros tengan arte.
Claro.
Porque es un objeto de arte.
Claro.
Entonces es un compuesto, es un conjunto de contenido y diseño. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió investigar Jubileo? ¿Cómo nace esa inquietud?
Sí, no, es una inquietud que estuvo desde siempre. Yo en ese momento que sucedieron los hechos, bueno, estaba en la sección de deportes de Crónica, muy cercana también a espectáculos, que fueron los dos sectores que me desenvolví plenamente, más allá de que en Crónica, por esto así muy sintéticamente te lo comento, en Crónica tenía la particularidad, la escuela de Crónica que te llevaba a desarrollar todo tipo de notas, de sectores, y eso la verdad que uno lo fue agradeciendo con el tiempo, porque te daba un bagaje de conocimientos, de uso de la herramienta profesional que quizás no te lo daban, ¿viste? Otros ámbitos. Y en Crónica tenía eso. Vos estabas en espectáculos, pero podías salir para gremiales, para policiales, para política.
Eras claro, un periodista completo, como pasaba en Nueve Diario, ¿no? Podías, hasta que te encaminabas y ya te identificaban para determinado rubro en general, yo salía, hacía notas de deporte, de fútbol, notas del ejército, de lo que venga, ¿no?
Claro.
Accidentes, notas policiales, y bueno, notas de espectáculo. Yo hice muchas notas de espectáculo,
claro,
sin ser un periodista de espectáculos,
claro,
porque
claro,
tanto el canal como la radio que yo he trabajado, el jefe necesitaba un notero que salga y te mandaban y tenías que,
claro,
hacerla, ¿no?
Claro.
No había discusión.
Claro, claro, claro.
No había discusión. En mi especialidad. La especialidad, claro, se te reconocía con los años después, pero tenías ganas de hacer el libro.
Claro, tenía ganas de hacer el libro, pero además quiero comentarte de que mi papá, también un periodista de raza que comenzó en el diario en el mítico diario El Mundo, ¿no? El que se inició tanta gente y después continuó gente como Neustar, que seguía la campaña de Racing en ese momento haciendo fútbol. Estaba Jorge Jacobson, y muchísimo. Julio Lagos, que comenzó también,
claro,
a través del padre, de una conexión con el padre.
Creo que Lagos empezó en el diario El Mundo.
Claro.
Él contó la historia, estuvo en este programa acá. Claro. Y contó la historia cómo entró, claro, a trabajar, que él se, claro, fue a ofrecer. Y bueno, tiene como 12 libros publicados, aunque te parezca.
Claro, no, público. No, Julio es
un gran profesional.
Un gran profesional histórico. Y bueno, y ahí en mi papá comenzó en El Mundo, después pasó a Crónica, en Deportes y en Policiales. Y estuvo en Policiales precisamente. En entre otros casos, en este
me piden,
caso.
Estamos en, sí, cámara, pero me piden
en este caso,
que te acerques, sí, al micrófono.
En este caso, está, ¿no? En el de Jubileo, que Crónica, sí, lo desarrolló también con mucha amplitud, con su estilo, con su impronta. Y bueno, y ahí estaba mi padre, estaba el jefe de espectáculos, el jefe de policiales, que era Luis Paz, y el subjefe, que era Sergio Obregón Cano. Y bueno, era una sección fundamental, pilar. A partir de ahí, yo me compenetré también un poco de las características del sector. Y un caso que me había quedado siempre, y dije, bueno, antes, yo me jubilé, pero sigo igualmente trabajando en periodismo, precisamente en Crónica. Y yo dije, antes, es decir, hace 3 años ya tenía ese interés, y dije, bueno, después quizás cuente con más tiempo, y fui comenzando de a poco, ¿no?
Pero más o menos hace 3 años empezó.
Y más o menos hace 3 años.
Después de la pandemia.
Sí. Después de la pandemia, claro.
Pero te has movilizado mucho, has viajado mucho, has ido a Mercedes, has ido a Luján.
Claro, a Luján. Digo, sí, yo lo defino como un rompecabezas, donde por un lado las piezas fueron quitadas, fueron destruidas, por otro lado hay otras piezas que se destruyeron, y después quedan las piezas.
No es Crónica, es radio.
Claro.
Quedan las piezas.
Quedan las piezas que tiene este rompecabezas un poco destruidas. Entonces hubo que hacer un riguroso trabajo artesanal, ¿no? De ir recomponiendo estas piezas rotas, ir cubriendo las que no se encuentran. Y bueno, eso es un caso de aristas complejas, difíciles, enigmáticas, más allá del tiempo transcurrido, hubo que derribar varias paredes de granito, ¿no? Como para poder conseguir.
La gente todavía, los pocos que quedan, ¿son reticentes?
Y hay mucha gente que es reticente, hay gente que es reticente, y hay otra gente que lo que pasa es que, como ha calado tan hondo determinadas circunstancias de este episodio, en donde ha habido un cono de sombras muy grande en derredor de situaciones de amenazas, de situaciones de prevenir a la gente. Entonces, como que diríamos, eso dejó una huella, y a veces esa huella, que está tan marcada por el dolor, por la angustia, por lo que por lo que pueda venir, diríamos que no se va tan fácil, ¿no es cierto?, del organismo de la gente. Y eso
aún después de 40 años,
sí, 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 y aún después de 40 años es como lo que ha sucedido con el tema de la dictadura militar para mucha gente.
Claro.
que la sombra del horror, que la sombra de ciertos horrores, de ciertas situaciones, diríamos, más bien oscuras, no son fáciles de erradicar. Imagínate que este caso sucedió con la democracia ya instalada, pero una democracia al poco tiempo de instalarse, pero una democracia hackeada por todos los por todos los personajes siniestros, ¿no? de la dictadura, que habían quedado fuera del sistema, pero se habían organizado, claro. y hackeaban a la democracia. Imagínate que el caso es a 2 meses del inicio del juicio a las juntas militares. Entonces ocurrió en un momento muy especial, ¿no? muy especial, muy particular.
Alguno te dio tu testimonio, pero vos buscaste mucho, investigaste mucho, llegaste a investigar la vida del esposo, que lo vamos a hablar en el segundo bloque, eso. Pero de cualquier manera, claro, es un producto de la primer democracia, que estaba hackeada, como dijiste vos, concretamente por los militares que quedaron y los civiles que quedaron fuera del poder, y que lamentablemente los hackearon a Alfonsín, porque más allá de las simpatías que cualquier persona puede tener o la pertenencia, Alfonsín fue el primer presidente de democracia que tuvo que lidiar con todo lo que había quedado atrás.
Claro, con todo un lastre realmente nefasto, que no quería dejar el poder y que estaba convencido que podía dejar
volver,
pasar,
¿no?,
un tiempito, que estaba no solamente agazapado, sino que estaba en lo que el exministro Trócoli había dicho, como lo había definido a toda esta gente, como mano de obra desocupada. Es decir, que más que mano de obra desocupada, era mano de obra ocupada en las tinieblas, ¿no? Porque imagínate,
siguieron haciendo de las suyas, igual.
Claro, siguieron haciendo de las suyas.
Dos golpes militares.
Dos intentos, de golpes militares, claro. Rico.
El de Semana Santa, especialmente.
Semana Santa, después vino con el otro gobierno,
con Menem,
pero hubo Semana Santa, hubo Caseros también, ¿te acuerdas?
Montecaseros
también.
Hubo hasta una tablada.
Hubo hasta una tablada también.
Que mucha gente no recuerda, fue en el 89, con el gobierno de Alfonsín. No de Menem.
Con el gobierno de Alfonsín, la última etapa del gobierno de Alfonsín.
Y fue algo discutible el final y lo que de qué manera se mató gente nuevamente, impunemente, porque en definitiva todo lo que significó esa protesta hacia los militares terminó con mucha gente inocente muerta,
claro.
Vamos a hacer una pausa, presentando a Ricardo Filiguera, acaba de salir de imprenta su libro Jubileo, La Trama Secreta, una gran investigación. La verdad que vale la pena hablar bien del trabajo que ha hecho, porque yo lo he vivido minuto a minuto, hemos charlado muchísimo con él, hemos conseguido gente que hable, él ha conseguido hasta información del ex esposo, ahora me lo va a contar en España. Así que bueno, esta es la tapa, una gran tapa, esta es la contratapa, próximamente saldrá a la venta, se va a presentar. Pero la verdad, un libro bárbaro. Estamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, you tell her that she's really wanted. You love a woman.
to be touched. You got a breather, really taste her. Do you can feel her in your blood? And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that you'll always be together. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Oh, you got to give her some faith. Hold her tight, a little tenderness. You gotta treat her right. She will be there for you, taking good care of you. You really gotta love.
País y los escritores, décima temporada. Bueno, mi nombre es Edgardo Miller, nuestro operador es habitualmente Nicolás Nico Giancaglini. Tenemos la producción de la señora Viviana del Río y Ricardo Benito Alcántara, que es el investigador. Y hoy estamos hablando del caso Jubileo, hecho ocurrido en el año 1985, a poco más de un año y meses, porque la democracia empezó en el 83, claro, así sí. Que... bastante cercano, sí, al inicio del cambio democrático, pero hay cosas que son muy interesantes, ¿no? El hecho de el día de la desaparición de Jubileo en la colonia Cabret, bueno, una colonia que está allí en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, la presencia de un automóvil Falcon, que era de las características de los famosos que tenían la patente, arrancaban 1-1-3, que eran de la represión.
Los famosos Falcon.
¿Te acordás de los Falcon? El Falcon verde. Bueno, el Falcon verde celeste. Sí. Pero sin señalar que ese Falcon, porque nadie pudo aportar el dato, era uno de esos. Pero qué curiosidad que esa noche hay un auto misterioso y es la noche que nunca más se sabe de Jubileo.
Claro, del que nadie pudo tomar registro. Ajá. ni desde la puerta de entrada, del sector de ingresos, ya que... en ese momento la guardia había ido, porque había sucedido un fallecimiento de una interna, vino desde un coche fúnebre de una empresa mortuoria de Aedo, y y salvo ese vehículo, diríamos, no quedó registrado nada. La guardia en un momento, el día estaba muy lluvioso, un día realmente
feo, un día feo.
Un día feo, es decir, fue a otro sector, dicen que no vieron pasar a ningún auto, además de la ambulancia, pero no lo pudieron confirmar tal cual como se consigna en el expediente.
¿Qué dice el expediente?
Y bueno, ellos, la guardia ahí consignó de que en ese momento que estaban con algún otro familiar, fueron a otra casilla, donde pudieron estar más cómodos, dan cuenta de la ambulancia y escucharon algo, es probable que haya ingresado otro vehículo, es probable, no lo niegan sistemáticamente. Entonces, además a eso de la una y pico del ya la una menos cuarto, una del día lunes 17 de junio, en uno de los laterales, una zona de la colonia donde cercana a una casa ahí de la zona, de la gente, poblada por la gente, han escuchado y mismo lo declararon ante la justicia, el ruido de aparentemente de dos vehículos, uno que un grito de una mujer y un auto que arranca intempestivamente.
Ahora, decir, ¿hay algún fundamento, algún móvil? La doctora estaba comprometida, porque fueron muchas las versiones,
claro,
de una señora de apellido Tenca, que supuestamente era amante de la doctora.
Sí, claro.
Después la otra historia de que Chabrol era un terrorista, había sido un guerrillero. Sí. La historia de la denuncia de la doctora Jubileo respecto al tráfico de órganos dentro de la colonia. ¿Esto pudiste constatar que
fueron elementos que tomaron a partir de las denuncias que se hicieron en los medios periodísticos? La justicia los desarrolló como una investigación, diríamos, dentro del caso, pero independiente un poco de Jubileo, sobre esos posibles episodios, diríamos, delictivos, y la justicia los desechó todo.
¿Quiso investigar la justicia?
Mira,
¿vos con cuál de los jueces hablaste?
No, es que no pudimos hablar, los jueces, los fiscales, mismo en el caso de la intervención, hemos hablado con alguna gente, pero
con Heredia hablaste, ¿no?
Claro.
¿Y Heredia, sí, qué te
igual,
dijo Heredia?
No, me lo dijo, lo que me ha comentado es todo bajo reserva de testimonio. Hay una poca hay un poco interés, diríamos, en volver a reflotar, ¿no es cierto?, el caso.
¿Vos sabés que ahora pienso algo importante?
Sí.
Allí cerca, donde está el despacho del ex juez federal Marcelo Heredia, gran amigo, está el bufete de abogados de Juan Portesi, Juancho Portesi. Mm. Y Juancho Portesi era el ministro
del interior de la provincia de Buenos Aires.
Claro. Pero yo lo consulté.
Sí.
Y Juancho me dijo nada. Lo que me dijo es nada.
Claro.
Yo recuerdo que lo consulté porque, bueno, siempre hemos tenido un buen ida y vuelta con Juancho Portesi.
Claro. Yo te diría de que no, porque nosotros, el periodismo, tampoco no somos ni jueces ni fiscales. No dictamos sentencias. Lo que sí somos cronistas que investigamos, que desarrollamos episodios como este en la época o posteriormente, y en nuestro rol también ese, ¿no? Ese rol del periodismo. También ser como una especie de piedra en el zapato, ¿no? Somos, diríamos que generamos incomodidad, no caemos muy simpáticos, diríamos, para muchos sectores.
Bueno,
en este tiempo,
gobierno nacional hay castigo, claro. Y yo creo que lamentablemente no es darse cuenta de la significación que tiene el periodismo en un sistema democrático y las consecuencias que puede tener los manejos que tiene el presidente de la nación respecto a los periodistas. Ya hay marchas, a propósito, hubo una la semana pasada, va a haber otras, está el sindicato Cipreva, que es un sindicato fuerte que tiene prensa, la UDBA quedó media relegada.
Muy relegada,
de lo que fue importante en su momento.
Sí, en su momento muy importante.
Muy importante, pero sí, se cayó notablemente. Sí, como pasó con el sindicato de prensa,
claro,
de la calle Salta.
Claro, de la calle Salta, claro, sí.
Y ahora yo lo que digo es que cuando vos atacás la prensa, hay instituciones que no se pueden atacar.
Claro. Bueno, y además, uno no quiere pontificar, pero la prensa cumple también con un servicio público, la prensa está ahí al lado de los acontecimientos, de los testimonios, de la gente. Esto más allá de que, como en toda profesión, viste, hay buenos, regulares, mejores periodistas.
Eso es aparte.
Pero la prensa cumple un rol decisivo, fundamental en la democracia. La ayuda, la fortalece. Y
ha contribuido a esclarecer muchos casos la prensa. Atención,
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
el caso del 2001. Cuando matan a los dos piqueteros, claro. Costec y Santillán, el fotógrafo de Clarín saca la fotografía de Franciotti. Vos sabés que Franciotti vive 2 cuadras de mi casa, el petiso Franciotti, que es el que lo fusila. Y vos fíjate la importancia de la prensa, la prueba. Por ejemplo, en el caso Cabezas, la pericia original decía que tenía un disparo Cabezas. Claro. La que hizo la policía. Yo lo invito al doctor Vázquez Fanego al canal, le muestro, yo conseguí la autopsia, el video de la autopsia, y Vázquez Fanego describe 2 disparos. Y yo le digo, no, doctor, hay uno solo, no hay 2. Entonces se ve claramente en la autopsia, y se ve esa línea, es el ingreso de un disparo, y este es el ingreso del otro disparo.
Claro.
O sea que dentro de un medio periodístico se supo que Cabeza no recibió uno, sino 2 disparos.
Claro.
Entonces vos fíjate el rol que tiene la prensa en todo el sistema de los casos notables. El caso María Soledad fue un impacto notable.
Un hito, claro.
Sí, te acercaste al micrófono.
Claro, fue un hito. Y déjame traer a colación también el recuerdo de otro querido colega, padre también de otro colega fallecido, Félix Händler, el padre de Sergio, trabajó muchos años en varios medios y sobre todo un episodio que fue durante el alzamiento de Semana Santa de Rico, la famosa foto del auto que estaba llevando, 2 militares estaban trasladándolo a Rico y hay una famosa imagen que el auto de él trabajando para Noticias Argentinas,
NA.
Para NA, se le coloca a la vez a la par y hay uno de los acompañantes que le pone el arma y amenaza con tirar, una foto que después recorrió el país, ¿no? Yo creo de que acá hay como diríamos circunstancias que no han dejado el caso ahí muy, viste, es que no haya habido ni una persona sospechada de nada, ¿no? Es decir, que no se haya...
¿Y de Chabrol qué me puedes decir?
Y de Chabrol, yo hablé...
¿Lo
encontraste de Chabrol? No, Pablo Chabrol falleció hace 5 años.
Ah, mirá vos.
Y,
el esposo de
Jubileo.
O la pareja.
Claro. Hablé con Jonay, la hija de Pablo, de otro matrimonio, y bueno, ahí ella me confirma situaciones que estaban, que sí, que no, en la nebulosa. Pablo es una familia, diríamos, de una familia de gente con muchas convicciones políticas, ideológicas,
¿no?
Militantes.
¿Era montonero o del ERP?
Él perteneció al ERP, me dijeron, en una rama política, ¿no? En
ejército,
un sector de rama...
Claro, revolucionario del pueblo. Sería, claro. Sería el PTR.
Claro. En una rama
política. No, el PRT.
PRT,
sí.
en una rama política que no era de la que supuestamente salía al campo de batalla, ¿no?
Claro.
Él perteneció, la conoció, también los dos, porque él tiene dos hermanos desaparecidos que el padre vino a prestar declaración en el tema al juicio
de la junta
militar. Estos dos hermanos desaparecidos eran militantes de la juventud, y el padre también participó, un hombre con militancia, habría tenido alguna participación en aquel famoso levantamiento, ¿no? Post caída de
Perón.
O sea
que Chabrol estaba muy metido dentro de lo que era la militancia.
Estaba muy metido.
Era militante en serio, porque claro. Yo siempre pensé que tal vez podía haber tenido, ser parte, pero no de la manera que vos me contás, con hermanos desaparecidos, con padres militantes, o sea, un hombre. Esa es una pista que hubiera que haber investigado bastante, ¿no?
Claro, lo que sucede es que también una persona muy bohemia, porque imagínate que además cantante, a él le gustaban las canciones de protesta, era un cantante de canciones de temas de protesta de la época, de acuerdo al testimonio que pudimos tomar, la conoció a Cecilia en Córdoba, en un boliche que tenían los padres de Cecilia, que estaban explotando.
¿Cecilia dónde nació?
Nació en General Pinto.
¿En La Pampa?
No, es claro, noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Cerca de La Pampa,
claro,
es eso.
Se traslada.
No Pico, General
claro,
Pinto.
Claro, General Pico. Pinto.
No Pico.
General Pinto.
Acercate siempre al micrófono.
Claro, se traslada a Lincoln.
Sí.
Luego la familia se trasladó a Lincoln porque la puso en dos colegios que eran colegios pupilos. Era un poco extraño porque diríamos los colegios pupilos, según las características de la época, y más bien los chicos que no tenían los padres, diríamos, o que eran huérfanos o que los padres no se podían ocupar de ellos, pero aparentemente la ubicaron a Cecilia en ese colegio también, salvo uno de los hermanos. Ella tenía tres hermanos, salvo uno, el menor, el resto fue también. Estuvieron
colegios. Vamos a hacer una pausa.
Sí.
Te dejo una pregunta pendiente. ¿Dónde estudió medicina? ¿Cómo son los primeros pasos de Cecilia Jubileo? Él es Ricardo Filiguera, un hombre muy, muy adherido a la profesión, con muchas convicciones, como yo también y como la mayoría de nuestra generación, donde realmente respetamos primero el oficio y después respetamos aquel que se informa del servicio que le damos, porque vos decís bien con exactitud que lo nuestro es un servicio.
Ya.
Es un servicio a la comunidad lo que hacemos. Y además es educativo, es formativo. Por eso yo siempre hay que cuidar el lenguaje. Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje soez que en esta época se usa en los medios.
Claro. Sí, acá no resulta, viste, Edgardo, ser pacato. Pero...
Me pide la pausa.
Sí,
hablamos,
sí,
Emilio.
Sí, señor.
Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar.
Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
Seguimos compartiendo en la noche de Buenos Aires, en la noche del mundo, porque bueno, nuestra radio está en www.fmradiocultura.com.ar y después, obviamente, del directo los días jueves a las 23. Obviamente que usted puede encontrarlo en las redes, en el Facebook precisamente del País y los Escritores. Bueno, estamos hablando con Ricardo Filiguera del libro, pero queda algo pendiente respecto a la calidad de periodismo de nuestra época a la actual, que estaba por... Justo el operador nos marcó una pausa.
No, al contrario, decir, yo creo de que acá no se necesita, los tiempos van cambiando, Edgardo, es decir, hay nuevas formas, modismos, pero yo creo de que al periodista se le exige con razón, es una persona que se instruye, que tiene un manejo, diríamos, del idioma, donde debe ser cuidado en el sentido de que no hay, es decir, no se tiene que alejar de lo que es el resto, el común de la gente, pero por su profesión tiene que tener un manejo del idioma medianamente correcto. Y bueno, por ahí en los tiempos que corren, y reitero, no porque uno sea pacato ni nada por el estilo, pero lo que ves que por momentos hablábamos y nos manejamos en los diferentes medios, televisión o radio, como si estuviéramos a veces con lo que en aquellos tiempos se denominaba la barra de la esquina.
No bueno, pero amigos. Claro. Pero bueno, claro, Jubileo. Claro. Estudia en la provincia de...
Y estudia en Córdoba.
Y después va a Lincoln.
Adolescencia, infancia y adolescencia en Lincoln. Ahí ha sido hasta un magisterio.
Una comuna bastante socialista, Lincoln.
Claro.
En su momento fue administrado por el PI.
Claro, tenés razón, claro, por el PI. Y ahí...
Perdón, el PI para hacer
el partido intransigente que lideraba el Bisonte. El Bisonte, Allende.
Don Oscar Allende.
Hincha de Banfield. Hincha de Banfield, claro. Sí, siendo un aporte muy importante a la política argentina, ¿viste?
Un señor,
convicciones y principios, honestidad, decencia. Así que un baluarte. Y entonces, bueno, tiene su formación, su base acá en Lincoln, a través de estas, realiza hasta un magisterio, bueno, y luego se traslada a Córdoba, participa ahí del fervor de lo que fue el cordobazo, de las manifestaciones. Cecilia tiene convicciones de izquierda, no perteneció a ningún sector político o grupo, pero tiene sus ideas de izquierda. Se recibió, realiza en la Facultad de Córdoba la carrera de medicina en la Universidad de Córdoba.
Buena universidad, perdón.
Claro. Y le faltaba una materia. Ella en ese momento se enamora perdidamente de este muchacho, Pablo Chabrol. Y se trasladan a Europa, España, están en Grecia, Turquía, la cosa que realizan cosechas, un poco en la cosecha también de algunos... realizan cosas que no tenían que ver
en Europa, en época de cosecha se paga muy bien el trabajo. Claro. Te digo porque mi hijo lo hizo en Italia. Claro. 80 euros por día la cosecha se paga.
Cosecha de aceitunas, perdón.
Claro, bueno, porque decíamos, habrá todo en Italia, que en Italia no hay lugar que no tenga planta de olivo. Claro. Pero sí, está bien, es correcto. Ahora, lo que vos me contás, que tampoco voy a spoilear todo el libro, porque la gente lo tiene que comprar y leer, porque es un libro que vale la pena realmente. Me contás, y hay un gran porcentaje de militancia política que puede haber molestado a alguien. ¿Puede haber habido alguna cuenta pendiente con Chabrol? Teniendo más en cuenta que no sabía, recién me entero hoy, de los dos hermanos desaparecidos.
Claro, dos hermanos desaparecidos. Mira, lo que yo hablé con Jonay, que es hija de Pablo, de otro matrimonio, y lo que le comentan los tíos que están vivos, lo que le comentaron que ella era muy querida, había sido muy querida por toda la gente, diríamos, de la militancia cercana a Pablo. Es decir, era muy, muy querida, porque me dijeron esto textualmente, iba a las villas, se preocupaba mucho por la gente.
Ahí está, mira. Esto es como el homicidio gravísimo de los padres palotinos en la iglesia en Belgrano, San Patricio, donde, bueno, el trabajo, esto ocurrió hace muchos años, está bien, estaba la dictadura, pero lo que molestaba era el trabajo con la gente humilde, el trabajo donde bien socialista le hacían construir las casas a la gente con un esfuerzo propio. Bueno, esto de la gente, lo mismo pasó con el padre Mujica y con tantos otros, ¿no?
Claro.
Es decir, la represión no admitía que alguien pudiera defender o ayudar a los que menos tienen. ¿Qué es lo que pasa más o menos ahora?
El emblemático caso del padre de La Rioja, ¿no?
Claro, Monseñor Angelelli.
Monseñor Angelelli.
Le cortaron los frenos.
Claro.
Sí, sí, claro. Bueno, como verás, yo estoy muy informado de todo lo que sea historia argentina, porque si hay tema que yo tengo libros es sobre la época de la guerrilla en la Argentina.
Claro.
Debo tener 40 libros. Y leídos, ¿eh?
Leídos porque
me interesa. Ahora, el jubileo es un caso especial, porque en definitiva me estás descubriendo cosas que yo no sabía. Yo hablé mucho tiempo con el comisario Paché. El comisario Paché de Luján fue uno de los investigadores que estaba a diario en la colonia, en la Montes de Oca, ¿no? Vos dedicaste el trabajo a un gran amigo mío, gran periodista, como es precisamente José de Ser, pero también participaba Enrique Drech.
Claro.
Que Drech en esa época no trabajaba en Canal 13. ¿Sabes dónde trabajaba? En Canal 9.
En Canal 9, claro.
Claro. Claro, el 13, después cuando se arma TN y el 13, creo que fue en el 90 y pico, ahí pasa a precisamente el 13.
Creo que han sido los investigadores pilares, ¿viste?
Paché estaba enojado con ellos, porque decía que ellos dos desviaban la investigación. Y yo, uno a esta altura, después de que pasaron tantos años de esta investigación, y yo creo que los periodistas, a un profesional de la investigación como policía, no le podemos cambiar nada. Yo puedo decir una cuestión.
Lo que pasa es que a veces suele generar molestias por ahí el camino de la investigación que puede seguir el periodismo. Indudablemente que muchos han hablado pestes de la acción del periodismo acá, como el periodismo amarillo, pero el periodismo no inventaba el ataque que recibían los internos, que eran golpeados, que comían casi una alimentación en esa época que era parecía de desperdicios, que se encontraron restos humanos en cloacas ahí en la colonia. Todo eso el periodismo no lo inventaban, los embarazos de las internas,
violaciones, las torturas, las desapariciones, los vuelos de la muerte.
Es decir, eso no es invento del periodismo. Y el periodismo es amarillo porque... No, el periodismo expone esas circunstancias, que son las circunstancias terribles. Pero yo querría justamente a partir de los... del tema de...
Acércate al micrófono siempre.
Del tema de las villas y eso, querer... que el libro también lo que se propone es reivindicar la tarea la labor que llevó adelante la doctora Cecilia Jubileo, ¿no? Porque la doctora Cecilia Jubileo se instaló en una dinámica de la profesión que tiene que ver con las raíces, con los principios básicos, fundamentales del doctor Favaloro, de los médicos rurales. Ella se instaló en primero, su primeros trabajos los realizó en Campana, en una clínica de la Unión Obrera Metalúrgica, después pasó a las dos colonias, Opendoor y Montes de Oca. A todo esto trabajó ad honorem en el Hospital Pedro Lizalde, Casa Cuna, durante 3 años. Y para eso se hizo y alquiló un departamento acá muy cercano, en la calle Vicente López, al 2200, a casi metros del cementerio de la Chacarita.
¿Chacarita o Recoleta?
Recoleta. Recoleta. Lo que quiero destacar es decir, el rol, la conciencia social. Ella empezó a trabajar y puso su consultorio en Torres. ¿Y qué atendía a gente mayor, a gente con recursos muy económicamente muy limitados? Muchos de ellos, a mucha gente mayor, jubilado, no les cobraba, les traía los medicamentos. La venían a buscar en Sulqui, en calles, en territorios totalmente de calle sin asfaltar, en el barro, a las 2 de la mañana la iban a buscar en Sulqui, la iban a buscar y se metían en el barro. Y muchos de ellos, eso lo comprobé como testimonios, no le pagaban con efectivo. Y decían, y mire, doctora, no tengo plata, ¿le puedo pagar? Y le daban una caja de huevos, le daban un cajón de frutas.
O sea que era una médica villera, por decir cura villero, de alguna manera, pero no con un término despectivo, ¿no? Sino con la significación de ir al lugar donde están los más humildes.
Claro, y también realizó denuncias de gente de maltrato ahí en las colonias. Ella tenía una preocupación muy firme y en el Pedro Lizalde, Casa Cuna, 3 años trabajando ad honorem con las criaturas, con los chicos, preocupándose por a cuántas criaturas habrá atendido, le habrá llevado calor, le habrá puesto la mano para sofocar, diríamos, fiebres, enfermedades, digamos que una médica con enorme convicción.
Un poco la Belgrano Maradona, enorme, ella, ¿no?
Claro, con el tema del doctor
Maradona. Bueno, claro. La verdad que es un placer. No va a ser la única vez que te invitemos. Te felicito por la investigación. Celebro haber acogido cuando la primera vez que me viniste a ver. Y yo también te tengo que agradecer. Porque vos publicaste una página entera de crónica, una gran nota me hiciste para mí, y eso hay que agradecerlo. No te lo había hecho antes públicamente, pero una gran nota que tengo marcada. Bueno, sí, cosa que yo no tengo marcadas todas, porque son muchísimas las que me han hecho, ¿no? Tengo como 20 carpetas de recortes. No sé si vos haces, pero yo guardo las cosas.
Sí, claro.
Viste que uno tiene la... Claro. Pero esa fue una nota hermosa. Yo justo viajaba.
Merecido.
La llevé a Europa esa nota. Sí.
El agradecido, te agradezco, Edgardo, por la ayuda, la colaboración, la generosidad y bueno, y luego ya en el emprendimiento en común que hemos llevado a cabo.
Que se concretó
felizmente y que
lo mostramos.
Lo mostramos.
Nico Giancalini dice que le gusta mucho la tapa del libro.
Y que valgas para recordar, para tener presente este episodio, pero a su vez para rendirle homenaje a esta muchacha.
Bueno,
esta
señores,
muchacha que ha hecho un aporte
valioso. Él es Ricardo Filiguera, es el autor de este librazo. La presión técnica habitual del señor Nico Giancalini, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Agradezco a toda la gente que colaboró con Ricardo en la investigación de este libro, porque fueron muchas las personas, algunas recomendadas y otras conocidas de mi pertenencia a la zona oeste. Muchas gracias. Y digo, como es habitual, Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, no sé si lo nombré o no, es el que hace la investigación periodística. Mi nombre es Edgardo Miller. Este ha sido el capítulo 482 del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.